Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la noche de COPE. Suena el Shine de Collective Soul. Si te interesa, y yo creo que nos interesa a todos, saber cómo se formó la Luna, el único satélite que tiene la Tierra, estate muy atento porque nos lo cuentan enseguida. Pero antes, Belén, hoy estamos preguntando sobre nuestras frutas preferidas.
Mira, voy a hacer un poco de Esteban Pérez Almeida. ¿Qué te parece?
Hombre, absolutamente fundamental.
Absolutamente fundamental. Sabemos que la fruta es absolutamente buenísima para todo.
Sin duda.
Pues mira, la fruta es una fuente de fibra. Esto también lo sabe todo el mundo. Y es muy, pero que muy buena para el corazón, porque elimina la grasa y también elimina el nivel de colesterol. También previene del cáncer. Diferentes estudios científicos han confirmado que la alimentación es clave para prevenir diferentes tipos de cáncer. También si tomamos fruta y nos alimentamos bien, nos sentimos bien por fuera y tenemos muchísima más energía para afrontar el día. Ajá. Y la fruta también es buenísima para ayudar a controlar el peso y tener mejor aspecto. A lo largo de la noche...
¿Sabes para qué es muy buena la fruta?
¿Para qué?
Para que puedan llevarse dinero a casa los fruteros.
También, por supuesto. Oye.
Cuando venden, cuando más vendan...
Pues me parece muy bien y ayudan a nuestra salud. Esta noche voy a dar unas pinceladitas de algunas frutas que seguro que hay curiosidades que no sabes de, pues eso, de la ciruela, de la manzana, de la cereza. Ya iré contando, pero antes te cuento lo que nos dicen nuestros oyentes y sus frutas. Dice Iván Rescuer, dice, es una lástima que no conozcan la chirimoya, que es la mejor fruta del mundo. Yo conozco la chirimoya, que está requete buena.
Mi suegra la come compulsivamente en verano y a mí es una fruta que, ¿cómo decirlo? Igual que la granada, me echa para atrás.
Sí, no, fíjate, es como más pastosilla. A mi madre también le gusta mucho, fíjate, la chirimoya. Javier Struch dice, en invierno, como valenciano que soy, una buena naranja. Y en verano, la sandía. Pues mira, muy buena mezcla.
La sandía es fantástica.
En verano yo me podía tomar sandías y sandías. Además, a mí nunca me sienta mal.
Nunca.
Hay gente que dice, por la noche no tomes sandía. A mí
me gusta más el melón, de todas formas, ¿eh?
Bueno, pues luego te contaré que el melón no engorda. Aunque a pesar
no,
de...
No, engorda eres tú.
No, a pesar de lo que todo el mundo piensa, porque es muy dulce, no engorda. Luego
vale,
lo contaremos.
Vale.
Azucena Valdés dice, buenas noches, compañeros. Hablando de fruta, me encantan los higos. Ay, qué buenos, cogiditos del árbol. Ñam, ñam. Pero no puedo comer más de 3 o 4 porque se me ponen los labios tipo morros con
pues
botox.
Mira, a mí los higos solo me gustan secos.
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre, pues un higo, como dice Azucena, recién cogidito, una breva buena, dulce, bueno, se me saltan las lágrimas. Saludos y a comer mucha fruta, nos dice Azucena. Pino García dice, la mandarina, la papaya, la sandía y los plátanos de Canarias. Hombre, por supuesto, un saludo y buen fin de semana.
Igualmente.
Y termino con Hernán Lascano, dice, ¿han escuchado hablar del taxo y la guava? Yo en mi vida.
Yo sí, ahora mismo, lo acabas de pronunciar tú.
Pues mira, dice que son unas frutas tropicales que están buenísimas. El taxo es una especie de granada terciopelada de color rosa con forma de platanito.
De platanito.
Sí, dice que tiene forma de platanito y se hacen polos o zumos. Y la guava es como una uva gigantesca y dentro de ella están los frutos que son como las chuches estas, las nubecitas.
Ah, mira.
Que son muy dulces y dice, las recomiendo las dos si algún día viajan a Sudamérica.
Ah, porque en España no hay guavas.
En concreto, a Ecuador. Oye, pues si vamos a Ecuador, acordaros, apuntad, taxo y guava.
Si alguien sabe si hay taxos y guavas en algún lugar de España que se vendan, que nos lo digan.
Seguro que sí. Bueno, y además así aprendemos. Mira, no sabíamos que existía el taxo
ni
y
idea,
la guava y Hernán nos ha contado
Muchas
de dónde
gracias,
son.
Gracias, Hernán.
Pues ya sabes, si tú nos quieres contar cuál es tu fruta preferida, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Sometimes I feel like I'm all alone. No one rings me up on the telephone. I sit and listen to the TV drone. Sometimes I feel like I'm all alone.
Hace unas pocas horas hemos conocido una noticia científica interesante, yo creo que también importante, y quizás para algunos, entre los que me incluyo, sorprendente. Resulta que Theia chocó contra la Tierra y formó la Luna. Y te preguntarás, si no has oído nunca hablar de Theia, ¿qué es Theia? Bueno, pues es un cuerpo del tamaño del planeta Marte que impactó contra la Tierra y que a partir de ahí, junto con la Tierra, se formó el satélite, el único satélite que tiene nuestro planeta, o algo así, según he podido entender. Para explicárnoslo mejor, pues como siempre, José Manuel Nieves, el periodista científico del ABC. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues bien, la verdad es que muy entretenido viendo cómo han ocurrido las cosas que ahora mismo, pues poco a poco se van confirmando, se van descubriendo,
sí.
¿No?
Efectivamente, se van descubriendo. Bueno, la existencia de, o la hipotética existencia de Theia es algo que los científicos conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, desde hace décadas, muchas décadas, se están preguntando cómo es posible que se formara la Luna, porque la Luna es un satélite muy grande con respecto a la Tierra. Es decir, en la proporción que hay entre la Tierra y la Luna, como satélite y planeta madre, digámoslo así, es de las mayores que hay en el planeta solar, en el sistema solar. Con lo cual, había varias teorías para explicar cómo se formó la Luna. La Luna podía ser un cuerpo que en los orígenes del sistema solar pasara por allí y que la Tierra lo capturara gracias a la gravedad. Podía ser que otra posibilidad era que se hubiera formado al mismo tiempo que la Tierra y se hubieran formado los dos a la vez y se hubieran quedado de esta manera que los vemos ahora. Y la tercera y más espectacular era que se hubiera producido tras la colisión de otro cuerpo con la Tierra,
sí,
y que se hubiera formado después. Bueno, estas tres teorías, la última, esta que te acabo de decir, es la que piensa que es cierta la mayoría de los científicos. El problema es que no se había encontrado hasta ahora ni rastro de la composición de ese planeta de tamaño parecido a Marte, que hace más de 4.000 millones de años chocó contra la Tierra. Es el mayor impacto jamás sufrido por nuestro planeta, de hecho lo llaman el gran impacto, y de la cantidad enorme de escombros que salieron despedidos, imagínate lo que tuvo que ser eso, ¿no? Un cataclismo realmente grande, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues todos esos escombros que quedaron en órbita de la Tierra, con el paso del tiempo se fueron uniendo gracias a la fuerza de la gravedad y terminaron por formar el satélite. Ahora bien, esto es una idea que tienen los científicos desde hace mucho tiempo, pero hay que demostrarla. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues lo que hay que buscar es la composición, las composiciones de los planetas.
Sí.
Esto se hace buscando isótopos de distintos elementos. Un isótopo es el mismo átomo, pero con un número distinto de neutrones.
Uh-huh.
Entonces, se forman pues por varias razones, ¿no? No vamos a entrar ahora en eso, pero está buscando los isótopos de algunos elementos, como por ejemplo del oxígeno, o del silicio, o de otros elementos. Cada uno, cada planeta del sistema solar tiene una firma isotópica, es decir, una combinación de isótopos que lo hace único y diferente a todos los demás. Entonces, si Theia era un cuerpo externo y chocó contra la Tierra y se mezcló material terrestre y material de Theia para formar la Luna, eso quiere decir que los isótopos de la Luna tendrían que ser distintos de los de la Tierra porque proceden también de un planeta distinto.
Bueno,
pues eso no pasaba. Se ve todos los análisis que se han hecho hasta ahora, nos decían justo lo contrario, que la Tierra y la Luna son prácticamente iguales, tienen prácticamente la misma composición. Es decir, no se sustentaba, no había pruebas de esta teoría.
¿Y eso lo sabíamos, perdona José Manuel, eso lo sabíamos a través de cuando hemos ido a la Luna y hemos cogido restos?
Claro, por ejemplo, claro, porque ahí se han medido, bueno, y no solamente de esa manera, sino a través de los meteoritos que van cayendo a la Tierra, esos meteoritos vienen de algún lado.
Sí.
Muchas veces son de asteroides, pero otras veces son resultado de una carambola que un asteroide cae en otro planeta, levanta otras rocas y otras piedras que a su vez se pueden convertir en meteoritos cuando caen aquí, con lo cual aquí en la Tierra tenemos trocitos de Marte, trozos de la Luna, trozos de Mercurio se han encontrado, y eso se sabe, o sea, se puede identificar, entre otras cosas, por la firma de los isótopos de determinados elementos que son distintos a los nuestros e iguales a los que se pueden medir en los demás planetas, ¿no? Y sabemos, de esa manera es posible identificar la procedencia de una roca. Pero el problema que teníamos era ese, que la Tierra y la Luna tienen la misma composición. Uh-huh. ¿Cómo se explica esto? Si había otro planeta que chocó con nosotros, ¿dónde están los restos de ese planeta?
Tendría que haber, entre comillas, contaminado la Luna, ¿no?
Claro, además un planeta del tamaño de Marte no solamente contamina la Luna, sino que las teorías actuales nos dicen que incluso la mayor parte de la masa de la Luna debería de estar formada por los restos de este planeta Theia. Y hasta un 70%, y solamente un 30% de materia terrestre. Bueno, pues ahora un grupo de investigadores, por fin, utilizando técnicas mucho más modernas y que son mucho más finas a la hora de medir estos isótopos, estos elementos, pues ha conseguido encontrar las diferencias tan buscadas. Es decir, ha encontrado la firma sí. de ella. Con lo cual confirman y se confirma que Theia realmente existió, que realmente se produjo un impacto y que ese impacto muy probablemente es el que originó el satélite que tenemos iluminándonos por las noches.
Oye, quien nos esté escuchando y tenga conocimiento sobre el espacio, sobre los astros, sobre los satélites, seguro que cada vez que te hago una de mis preguntas se muere de la risa, pero yo te la tengo que hacer. Si Theia choca contra la Tierra y de ahí surge lo que después es la Luna, ¿cómo la Luna se queda tan relativamente cerca de la Tierra? ¿Cómo la Luna acaba siendo de una partición o una unión entre Theia y la Tierra un satélite redondo? Esto quizás son preguntas muy muy de primero de básica, pero...
No, en absoluto. Eso tiene una explicación. A ver, imagínate la Tierra hace 4.500 millones de años ¿sí? que se acerca a este monstruo, colisiona, imagínate sí. lo que sucede. Pues sucede que en la Tierra se abre una brecha, se abre un hueco
claro.
un enorme, y ese hueco, sabemos dónde está, porque es toda la cuenca del Pacífico, lo que hoy es la cuenca del Pacífico, y empiezan, claro, levanta una cantidad de escombros tremendos. Lo que pasa a continuación, la Tierra no era como ahora, evidentemente, no había ni oxígeno, ni todavía no había vida, uh-huh. o sea, era un cuerpo muy incandescente, prácticamente recién formado.
Sí.
Y en ese momento el sistema solar era un sitio muy convulso, donde estas cosas sucedían con relativa frecuencia.
Ya.
Bien, entonces, todos estos, el paso siguiente es que la Tierra está rodeada de un halo, de una especie de halo, de escombros de todos los tamaños, pequeños, grandes, medianos, que están revoloteando como un enjambre de abejas. Y después la gravedad hace el resto. Es decir, un trozo un poco más grande que los demás empieza a traer polvos, empieza a traer piedras más pequeñas, y la propia gravedad va comprimiendo eso. La forma esférica está estudiado, todos los planetas tienen forma esférica, porque a partir de una determinada masa, cuando la gravedad es capaz de juntar a partir de una cantidad determinada de masa,
¿sí?
tiende a hacerla redonda. Entonces, por ejemplo, los asteroides no son redondos, tienen formas muy irregulares,
claro.
porque no son lo suficientemente grandes como para ser redondos. Pero hay asteroides que son redondos, porque tenemos a Ceres, por ejemplo, un cinturón de asteroides, que es un asteroide que tiene 1.000 kilómetros de diámetro,
uh-huh.
y ese es redondo. Entonces, la forma esférica es una forma natural de la materia cuando se une y se comprime y alcanza la masa suficiente como para que la gravedad haga este juego y la convierta en una bola.
De acuerdo. Una pregunta más sobre este asunto y luego te quiero preguntar algo personal que yo creo que te va a hacer gracia. ¿Qué supone esto para la ciencia, para el conocimiento de la humanidad, para el futuro de nosotros, el hecho de haber descubierto, haber confirmado que Theia chocó contra la Tierra? ¿Nos sirve para mirar, digamos, con ojos científicos de otra forma a la Luna?
En gran parte sí. Nos sirve primero para conocer nuestra propia historia, ¿no? La historia no se termina, o sea, no empieza donde empiezan los primeros textos escritos, ¿no? Sino mucho antes. Esto es historia natural. O sea, saber de dónde venimos, nos ayuda a saber cómo se formó el sistema solar en el
sí.
que nosotros estamos, nos ayuda con lo que aprendemos aquí y lo que aprendemos en otros sistemas solares a hacernos un mosaico de cómo pueden suceder las cosas, cómo se forman los planetas, qué tipos de planetas se pueden formar en determinadas circunstancias, porque no te olvides que el objetivo último, lo que está detrás de todo, es encontrar planetas como la Tierra. Uh-huh. Entonces, está un poco todo enfocado hacia esa dirección, ¿no? La composición de la Luna, la composición por lo menos de los isótopos de ciertos elementos de la Luna, que es lo que nos interesa aquí, nos dice, por ejemplo, que la Luna puede ser un lugar extraordinariamente rico en minerales que aquí en la Tierra nos hacen falta. Algunos lo sabemos, algunos los conocemos, pero otros no. Pero saber que tiene una composición tan parecida y saber que además tiene composiciones de, por ejemplo, en la Luna hay muchísimo helio 3. El helio 3 es un tipo de helio que sería muy eficiente para obtener energía. En la Tierra es prácticamente inexistente y en la Luna hay muchísimo. Entonces, extraer eso y traerlo a la Tierra, pues probablemente nos puede resolver el problema energético, entre otras cosas, ¿no? Pues claro que sirve. Las aplicaciones del conocimiento no se conocen hasta que se aplican, ¿no? O ya. Hasta que alguien las descubre. Pero,
oye, ¿y la Luna es más Tella que Tierra o más Tierra que Tella?
Bueno, pues lo que han encontrado estos investigadores es que había, como en otras cosas, había dos teorías que estaban intentando ser demostradas. La mayoritaria nos decía que la Luna debía de ser pues como un 70% de Tella y un 30% de Tierra. ¿Por qué? Porque Tella era más pequeño que la Tierra, entonces cuando chocó casi todo su material volvió a salir despedido y se arrastró consigo a una parte del material de la Tierra, cerca de un 30% de lo que hoy es la Luna.
Sí.
Otros, sin embargo, dicen que Tella se quedó como incrustado dentro de la Tierra, que no se ha encontrado, pero que estaba como incrustado, y que la mayor parte del material que forma la Luna salió de la propia Tierra, y que solamente un 8% es de Tella. Lo que han encontrado estos investigadores ahora es una cosa intermedia. O sea, los datos que ellos han recabado son compatibles con que un 50% sea Tella y otro 50% sea Tierra. Pero para estar seguros de eso tienen que hacer más estudios, tienen que investigar más rocas. Por cierto, que antes me preguntaste
sí.
El tema de las rocas lunares. Bueno, pues estos investigadores lo hicieron su trabajo, digámoslo así, en dos fases. Primero buscaron, o sea, cogieron meteoritos que proceden de la Luna y los analizaron. Pero se dieron cuenta de que esos meteoritos, los isótopos de los materiales que les interesaban, ellos lo han hecho con dos isótopos del oxígeno. Bueno, pues que podían haber sido alterados al contacto con el agua, con el mar y con la atmósfera terrestre. Con lo cual intentaron buscar muestras puras, uh-huh. muestras vírgenes.
Ya.
Y se las pidieron a la NASA y la NASA les facilitó rocas lunares cogidas en la Luna por los astronautas de las misiones Apolo, de la 11, la 12 y la 16,
¿sí?
de las misiones Apolo, y esas rocas, sin haber pasado por ningún lado en condiciones de esterilidad y de aislamiento, han permanecido en la Tierra, y la NASA les ha facilitado estas rocas para que pudieran hacer las medidas. Es decir, es como si hubieran podido ir a la Luna a coger material no contaminado por la atmósfera ni por la propia Tierra, y lo que han medido es exactamente lo que hay en la Luna.
Qué bueno. Oye, la última que te decía que posiblemente te provoque una sonrisa. El otro día mi hija mayor, que tiene 5 años y medio largos, camino de 6, bueno, es una niña muy inquieta y todo lo que aprende en el colegio luego lo rumia y lo escupe sí. en casa, lógicamente, ¿no? Como es habitual. Y pues bueno, han de ir a estar hablando de los planetas, de astronomía, y el otro día la vi un poco angustiada. Me dice, papi, ¿tú sabes, conoces Plutón? Y hombre, pues no he estado nunca, pero sí, claro que lo conozco. Dice, es que está viendo ahora que hay gente que dice que Plutón es una estrella y yo creo que es un planeta y yo no quiero que sea una estrella, y lo decía con una cierta angustia. Y le dije yo, bueno, pues cuando hablé con José Manuel Nieves en la radio, aprovechando y abusando un poco de la amabilidad de nuestros oyentes, vamos a ver si tratamos de resolver la duda. ¿Qué tiene que decir a mi hija Jimena José Manuel Nieves? ¿Plutón es una estrella o es un planeta?
No, ni siquiera es un planeta, porque recuerda que hace unos años Plutón fue degradado de la
sí.
categoría de planeta a planeta enano.
Sí.
Porque, en fin, la definición de planeta es una cosa complicada, pero la que rige ahora mismo es que es un cuerpo lo suficientemente, tiene que ser el rey de su órbita, y Plutón no es el rey de su órbita. Hay otros objetos del tamaño o incluso mayores que Plutón cerca de Plutón, o incluso más allá de Plutón. Entonces, si aquellos no son planetas, pues Plutón tampoco, no. Plutón, tu hija se ha confundido con dos cosas, yo creo. porque Plutón es un mundo, pequeño, uh-huh, uno de los más pequeños del sistema. De hecho, es apenas un poco más grande que la Luna. Ya no forma parte de los planetas, porque ya no forma parte, aunque hay algunos científicos que piensan que debería, pero la mayoría no, y ha sido retirado, ya no es oficialmente un planeta.
¿Sí?
Y lo que tu niña dice de la estrella es porque se piensa que más allá de Plutón, mucho más lejos, en los confines del sistema solar, debe de haber, porque los cálculos de las gravedades y de las interacciones gravitatorias que se ven por ahí así lo indican, debe de haber un gran cuerpo que no hemos encontrado todavía. Es decir, podría ser un planeta o podría ser una estrella, pero de un tipo muy raro. Podría ser una enana marrón.
Vale.
Una enana marrón es como un cadáver estelar, ¿no?
Sí, lo explicamos aquí la última vez. Sí, sí, efectivamente.
Sí, exactamente. Entonces, es posible que tu hija haya escuchado eso, pero Plutón no. Plutón, que se quede tranquila, porque no va a dejar de ser un planetita.
Un planeta enano.
Un planeta enano.
Pues así se lo transmitiré mañana en cuanto la vea, dentro de unas horas. José Manuel Nieves, muchísimas gracias, porque yo creo que dentro de que siempre resulta muy divulgativo hablar contigo, el hecho de conocer cómo un planeta como Tellia chocó contra la Tierra y formó la Luna, pues nos toca muy, muy de cerca. Muchas veces nos vamos a muchos millones de años luz contigo para hablar de fenómenos, pero esto no solo ha ocurrido cerca, sino que ha ocurrido sobre nosotros, a pesar de que nosotros no estábamos en aquel momento, ni los más viejos del lugar en ningún sentido.
Tenemos un pasado turbulento.
Eso es. José Manuel Nieves, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Gracias a vosotros.
Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, chicos, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo decís que os va?
Pues mira, esta semana bien, porque hay menos estrenos y encima no son basura. O sea, realmente no hay ninguna que digamos que es un horror.
Despreciable.
O sea, estamos muy contentos. No se sabe si va a durar mucho esto. Bueno, la semana que viene no tiene mala pinta.
Tampoco está mal.
Además, ya sabes que las alegrías son efímeras, ¿eh?
Sí, bueno, y las de tristezas también.
Las tristezas de vez en cuando duran más. Vamos con la primera. X-Men, Días del Futuro Pasado.
Hay que acabar esta guerra antes de que empiece. Tendremos que trabajar juntos en un tiempo en el que no podíamos estar más separados.
¡No quiero tu futuro!
Todos lógicamente basada... Porque en
yo
inglés se dice X-Men.
X-Men.
Bueno, X-Men sería leído en castellano, pero en inglés es X-Men.
X-Men. Bueno, pues nada.
Digo que basada en hechos reales.
Totalmente. Estamos ante la quinta aventura de estos.
¿Quinta ya?
Sí.
Sí.
Quinta, pues luego ha habido
contamos
dos
spin-off de Lobezno.
Los hacen como rosquillas. Esto.
Como rosquillas. Aquí han echado toda la carne, toda la pasta de la rosquilla a la sartén. Porque fíjate, te digo algunos de los actores que salen en esta película. Hugh Jackman, por supuesto.
¿Sí?
Jennifer Lawrence, que hace de Mística. Michelle Fassbender, James McAvoy, Hal Berry, Anna Paquin. Y luego los veteranos de...
Ian McKellen, Patrick Stewart.
O sea, están todos, los antiguos, los nuevos. Sí. Y encima la película es de tiempos cruzados.
Solo falta Jake Hackman.
Mira el título, Días del Futuro Pasado.
Jake Hackman.
La verdad es que está muy bien, porque es según Jero es la mejor de la saga.
Yo creo que sí. Es que han
pero
cogido
sea
la
o
fórmula,
no, está muy bien. Es muy espectacular. Han hecho lo de la carne al asador. O sea, tiene un reparto realmente que no sobra a nadie. Y es la película de palomitas de esta semana. Que yo creo que estas sagas funcionan mejor en Estados Unidos que aquí.
Sí, aunque X-Men aquí funciona bastante bien. Yo me quedo con Los Vengadores de la Marvel. A mí me gustan más, me parecen más divertidos, más heroicos de verdad. Aquí estos son más caóticos, más confusos, más New Age.
Y en esta película sale un X-Men que existió realmente.
¿Quién es? Ah, bueno, sí.
Nixon.
Con X.
Nixon.
Claro, es que la película, una de las partes ocurre en los años 70.
Sí, entonces
ahí te encuentras a Nixon y a otra mucha gente desagradable.
¿Pero sí, Nixon de verdad o uno que hace de Nixon?
No, hombre, uno que hace de Nixon.
No, quiero decir, imágenes tomadas de...
No, un actor que se parece a Nixon.
No es como... No,
nunca le llegan a mencionar como Nixon, pero todo el mundo se da cuenta de que...
No es como Forrest Gump que sale ahí.
Es una caricatura,
Pero bueno, un buen comienzo de semana... Palomitero, ¿eh? Ahora vamos a películas ya de otro tenor.
Palomitero, pero bueno.
Sí.
Con lo cual, el término palomitero en este caso.
No, yo no lo uso
realza,
nunca despectivamente.
No, despectivamente no, pero muchas veces es puro entretenimiento. Sí. A veces es puro entretenimiento. Hombre, con buena factura.
También
¿no?
te puedes tomar palomitas con una pila de arte y ensayo.
Sin ninguna duda.
No es incompatible.
Lo que pasa es que te miran mal, bueno, normalmente, los de al lado.
Hombre, yo no me tomaría palomitas con la siguiente.
No.
No.
The Invisible Woman.
Has estado en cada línea que he leído. Eres parte de mi existencia. Y hasta que exhale mi último aliento, estás condenada a ser parte de mí.
Cada uno tiene su secreto. Este es el nuestro.
Pues fíjate que con el título ese podía ser otra película también de superhéroes.
Sí, pues, sí, sí, no. Es de antihéroes, ¿no? Es de antihéroes porque, mira, aquí hay ingredientes interesantes. Primero, el protagonista es Ralph Fiennes, que es el director de la película.
Es su segunda película.
Ya dirigió antes Coriolanus, que era una adaptación de un texto de Shakespeare, y aquí se nota que le gusta Shakespeare, no solo porque, bueno, por su forma de entender el drama, sino que en algún momento también se le hace un homenaje. Y nos cuenta un episodio dramático de la vida de Charles Dickens, que interpreta él mismo, ¿no? Charles Dickens llevaba mucho tiempo casado con una buena mujer con la que tenía 10 hijos. Y hay una actriz que es la típica chavalita joven que se cautiva. Yo no sé si recuerdas La joven de la perla.
Sí, claro.
Pues igual, se cautiva con el artista, ¿no? Y entre ellos pues surge un affair que arruina el matrimonio de Charles Dickens, ¿no?
¿Basado en hechos reales esto? ¿No?
Sí, totalmente.
Y luego, además, hay un accidente de tren muy aparatoso que
es famoso,
que es real.
¿No? Que estuvo él.
Y luego también me recuerda un poco a Orgullo y Prejuicio, porque hay una madre que quiere colocar a sus hijas, la madre de esta chica, y que en este caso no la coloca para el matrimonio, sino para ser la amante de un señor casado, y ella consiente en eso, ¿no? Y luego, bueno, te lo cuenta de forma dramática, o sea, no es un camino de rosas, la dirección artística y de actores es extraordinaria, o sea, es una película, iba a decir académica, pero no, porque Ralph Fiennes no es muy académico dirigiendo, pero sí que es una puesta en escena de época muy muy clásica, muy bien hecha.
Es bastante hiperrealista, interesante. O sea, no es nada edulcorado,
acartonada,
o sea, sale el Dickens real, de charcos, de prostitutas y tal, o sea,
¿nos ha gustado?
Sí, a mí me
bien,
ha gustado.
En general es bien.
Juan piensa que es una crítica al matrimonio como institución, pues, un
tal
poco.
Tal vez sea un poquito fría en la presentación de ciertas escenas.
A veces,
o sea,
sí.
Bueno, la Coriolanus, o sea, es que Ralph Fiennes yo creo que dirige así.
No, por ejemplo, tú has comentado también en tu crítica que presenta de una manera muy fría el enamoramiento de Dickens y la...
Sí, eso está poco desarrollado, pero está muy bien la película, ¿eh? Sí. Y luego
el personaje de la mujer tiene mucha entidad. Al principio te lo presenta un poco casi como una caricatura y luego van cogiendo entidad, de modo que no queda demasiado bien Dickens. O sea que tampoco es una apología, digamos, del... No,
luego iba a decir una cosa muy interesante.
Bueno, con Dickens ya nos va bien,
pero que se me ha olvidado.
Maravilla, ¿no?
Sí, esto es. O sea, pero bueno, que en fin, que lo desmitifica, que está bien que lo desmitifica.
Ah, bueno, luego sale. No, digo que iba a decir una cosa muy interesante, pero
sí,
se me ha olvidado.
Claro.
Sale también este autor famoso,
Wilkie Collins.
Que también tiene un papel importante en la película. Uh-huh. Está bien.
Dickens fue el padre de un mago, ¿no? De David Copperfield, ¿no? No, era una broma.
Esa ha sido buena, pero.
Ha estado bien.
Y de Oliver Twist también.
Le doy, ¿no?
Bueno, pues nos vamos de Dickens a El hijo del otro.
El 23 de enero del 91 lanzaron misiles contra Haifa y en medio del pánico intercambiaron los bebés.
¿Quieres decir que yo soy el otro y que el otro soy yo?
Siempre serás mi hijo.
Bueno, estos trailers lo cuentan todo. Yo no sé si recuerdas aquella película que hablamos con mucho elogio hace unos meses de Kore-eda, que se llamaba De tal padre, tal hijo, que se intercambia. Bueno, pues aquí el arranque es el mismo. Lo mismo, o sea, por una situación de guerra hay un intercambio de bebés, pero en este caso no es de familias de distinta clase social, como ocurría en aquella película, sino que uno es el hijo de un militar israelí y el otro es el hijo de un palestino de la zona de Cisjordania. Uh-huh. Con lo que el descubrimiento del error pues es bastante chungo. Los chavales ya no son niños como en aquella película, sino que aquí ya son hechos y derechos, 17, 18 años.
Uno va a la mili
y el otro está estudiando en París. Lo más interesante de esta película, y aquí lo que lo diferencia con la otra, es que aquí el peso está en la relación que se establece entre los dos chicos, que se conocen y que empiezan a hacerse amigos, ¿no?
Sí.
En un entorno hostil. El hermano, por ejemplo, del palestino, que es un radical, es un potencial terrorista, está dispuesto a rechazar a su falso hermano con el que ha vivido toda la vida, simplemente porque tiene sangre judía, ¿no? Y los padres lo pasan muy mal. Es muy importante el papel de las madres, que es muy bonito. Las madres son mucho más abiertas a superar esta situación desde el lado humano que los padres, que están muy afincados como al odio ancestral, ¿no?
Una película muy interesante,
francesa.
Creo que antropológicamente acierta bastante,
sí,
¿no?
Sí.
Porque las madres suelen tener siempre más una amplitud de miras por su propia condición de madre, ¿no?
Sí,
claro, ellas se mueven más por el corazón en la película y los padres por
el odio ancestral que tienen.
Me da la sensación de que
y muy
quizás,
buena música.
Quizás no para todos los públicos, en el sentido no por edad ni por temática, sino que no es muy comercial, ¿no?
No, no, no es muy comercial. Fue premiado en el Festival de Tokio 2013, curiosamente. O sea, que se ve que en Japón les gusta el tema este
o que ha o que ha pasado mucho eso.
A ver, no es muy comercial, pero tampoco es que sea una película de autor raro.
Vale, vale, no, no es difícil, no es difícil. Es buena película.
Bueno, pues
una
me alegro, película, me alegro. Sí, señor.
Perdona, ¿recuerda a estas que está haciendo este del pasado, de Nader y Simin? Es ese tipo de película.
De cine iraní, dramático.
De conflicto, o sea, familiar bien trabajado.
Además, está muy bien metido en la sociedad, o sea, en todo el peso que tiene social, ancestral, de todo. Está muy
no
bien,
hay antagonistas.
Está muy bien
contado. Y luego estas
películas, son muy humanos todos los personajes.
Suelen estas películas estar todas muy bien interpretadas.
Muy bien, sí. Muy bien. Sí. Son muy buenos. Están los mejores actores israelíes y palestinos. Israelíes, pero la verdad es que también hay árabes israelíes.
Que es una actriz francesa,
claro,
muy conocida.
Es una actriz francesa, pero vamos, por ejemplo, el padre vive en
la
Israel.
Semana que viene una película.
O sea, el padre palestino es un actor muy conocido árabe de Israel, israelita, porque en Israel hay árabes también, que son israelitas de
no, nacionalidad. Israelí, no israelí. Si es israelita, israelíes. Tiene 2.000 o 3.000 años.
Israelíes.
Bueno, pues disquisiciones aparte, vamos con la siguiente, que es la cuarta y se llama Días de Vinilo.
Vivíamos en el mismo barrio, teníamos casi la misma edad y básicamente eso es todo lo que nos hizo falta para convertirnos en amigos. Claro que había ciertas cuestiones que todavía teníamos que aprender. Ellas y la música.
Bueno, esta es divertidísima. Es una comedia de una ópera prima.
Esta le hubiera gustado mucho a Almería.
¿Esto que es Argentina o Uruguaya?
No,
Argentina, es de Buenos Aires. Total.
Son unos chavales que de niños son amigos, ¿sí? ¿No? Y luego ya pasamos a la edad de Peter Pan, o sea, son todos ya treintañeros, que tienen, sin solucionar sus problemas afectivos, y siguen teniendo en común un amor por la música y por el rock, pues muy grande, ¿no? Uh-huh. La película es fresca, simpática, divertida, cada personaje tiene su tara, pero tratado con la humanidad esta con la que los argentinos hacen las películas. Es un homenaje a una época, a una música.
Es muy generacional, mucho.
Está muy bien, la verdad es que es divertida, simpática y muy positiva.
Cruz ha identificado sobre todo con un personaje que tiene una banda de estas de imitadores.
Tributo,
¿no?
Una banda
de
los Beatles.
Tributo, ¿no? Tributo. Y él se cree John Lennon, no es como John Lennon y no, es muy divertido.
Se cree John Lennon el protagonista de la película.
Por claro, supuesto, sí. Tú si tuvieras que elegir, ya sabemos que elegirías George Harrison.
Paul McCartney.
Pero estás sentido, estaba profundamente conmovido durante el visionado de la película. Pero además tiene gracia el conflicto suyo,
sí,
porque
gracia, sí.
Él acoge en su casa, sobre todo, ¿sí?, a chicas, o sea, él tiene una habitación libre, entonces todas las chicas...
Como tonto, ¿no?
Que como tonto, que sí que es, ¿no? Y entonces resulta que viene una peruana que está muy ilusionado y cuando le abre la puerta...
Espera, peruana japonesa.
Claro, cuando abre la puerta no, tiene
Fujibori.
Rasgos japonesas, y sabes cuáles son sus siglas, ¿no?
No.
Y-O.
Yoko Ono.
Dios mío. Su teoría, que es que los Beatles se disolvieron por culpa, sí, de Yoko Ono, pues mira, ahí está.
Entonces ella es una amenaza.
Tiene bastante gracia.
Bueno, está muy bien, hombre.
Y luego hay todo unos cameos de Leonardo Sbaraglia interpretando.
Ah, sí, trabaja, Sbaraglia.
En plan autoparódico, porque uno de ellos es un guionista que le propone un guion y dice, no,
y se lo cambia
ahora voy a hacer solo cine de acción, porque todo lo de mi generación. Entonces va cambiando de género.
Pero más allá de Leonardo Sbaraglia, los actores principales no son los típicos de las comedias argentinas.
Bueno, sí, pero.
Sí.
No son los internacionales,
son desconocidos para el público.
Gastón Pauls es uno de los protagonistas de Nueve Reinas, o sea, es uno de los hombres, claro.
El jovencito. Paul,
el jovencito.
El jovencito.
Es muy bueno,
amigo,
es
muy buen actor.
Es buenísimo.
Están todos muy bien.
El paje está aquí con barba y casi ni se le identifica.
Vale, me alegro. La quinta película se llama Blockbuster.
Voy a ser director de cine.
¿Cuánto hace que no sales en una película?
Quiero volver.
Yo lo que estoy convencido es que con él podemos lograr un blockbuster.
Tengo que hacerse corto, ¿lo entiendes? Tengo que hacerlo.
Bueno, esta es la película española de la semana, que es muy curiosa, es una rareza. Es una película hecha con poco presupuesto, en blanco y negro, y que es un homenaje a los actores, bueno, ya no veteranos, más que veteranos, que ya están fuera del circuito, ¿no? Uh-huh. Es la historia, pues, de un señor, que es Manuel Zarzo, que interpreta a otro actor, porque hay otros que hacen de sí mismos, como Fernando Esteso. Y
¿Fernando
que,
Esteso?
Sí.
Y además
es un personaje muy triste, porque él va a su representante a decirle, tío, quiero volver, creo que todavía puedo hacer reír.
Sí.
Y el otro le dice, mira, que no, que las cosas han cambiado, que ya no tienes nada que hacer. Y da mucha pena.
Y incluso dice, y tengo un amigo que antes hacía películas conmigo que también quiere volver.
Sí, efectivamente.
Ya. Esas secuencias, ¿qué pasa?
¿Y suena la Ramona de la banda sonora
no,
o no?
El tema es muy bonito, es un homenaje muy bonito, pero el formato es muy casposo.
¿Sí?
Sí, es muy como de otro tiempo. A mí me recordaba, en versión española, algunas cosas de El Estudiante, no sé si te acuerdas, sí, que era también un señor mayor, que se reencontraba con los jóvenes. Porque...
¿El Estudiante de la película mexicana?
Sí, exacto. Sí. Entonces, Es un collage, es muy difícil de digerir. Es muy interesante, tiene cosas muy bonitas.
Tiene varias secuencias,
pero no conecta con el público actual. Desde luego con el joven, yo creo que se salen del cine. Y ya. Con la gente que ha conocido a Zarzo en su época, bueno, a Jesús Guzmán, que también claro, sale...
Zarzo tiene una edad, ¿eh?
83.
Por eso.
Y María José Alfonso también, que tiene una secuencia, claro. Los dos, espectacular.
A esa gente les puede gustar mucho.
Yo creo que este director, que se llama Tirso Calero, que hizo un homenaje al cine casposo de terror en su anterior película, Carne Cruda, se llama Este Problema de la Televisión, ha querido imitar a Ed Wood, sencillamente. Ed Wood le hizo dos películas a Bela Lugosi de homenaje, una de ellas titulada Plan 9 del espacio exterior, que para muchos es su única película salvable, por los 4 a 5 secuencias en las que salía sensacionalmente Bela Lugosi, en una de ellas cogiendo una flor. Aquí tiene lo mismo, o sea, hay partes muy casposas y otras que son, de verdad, en mi opinión, antológicas. Las secuencias de María José Alfonso con Manuel Zarzo son buenísimas, igual que las de Fernando Esteso. O sea, yo me tentaría la ropa, hay que seguirle la pista a Tirso Calero, porque yo creo que esta película es mejor de lo que parece. Él, como ha imitado a la caspa de Ed Wood al rodar un corto, porque lo que van a rodar es un corto también de...
Bueno, que el
de
título del espacial, corto, vamos, exacto, es un homenaje a esa película de Ed Wood.
Entonces, es interesante esta película, yo creo que ahí hay más tela que cortar de la que parece ser un primer vistazo, pero bueno, yo desde luego me lo he pasado bastante bien y me ha conmovido. En varias de las secuencias me parece de verdad, pero muy buenas, muy buenas.
Yo no me he conmovido, pero le entiendo, porque le conozco.
La diferencia entre que de cada 100 veces que vais al cine, tú no lloras nunca y el 90.
Es lo que me gusta.
Esa es la diferencia. Vamos con una película con nombre de anuncio. Pancho, el perro millonario.
Ha provocado inundaciones, destrozado casas, generado ataques de ansiedad. Este perro es el anticristo de los perros.
Si alguien es capaz de encontrar a Pancho, ese eres tú.
Siempre hay un plan B.
Este es el plan B.
Va por ahí, ¿no?
Claro, totalmente. Sí. Esto han asumido los anuncios de La Primitiva de hace tiempo. De hecho, la animación inicial de los créditos te cuenta toda esa historia.
¿Sí?
Y es un perro millonario al que un mafioso pues le pone en una situación difícil y entonces intenta protegerle su secretario, que es Iván Massagué. El perro huye y entonces prueba lo que son los barrios bajos de Madrid. Acaba en una perrera muy divertida, porque es una perrera que es como una deformación militar a los perros para ser adoptados. Y además eso lo dirige César Sarachu, que te acuerdas que es este alto de Cámara Café, que es un actor muy divertido, sí, muy singular.
Es el que suena en el...
Uno de gafitas, uno de ella con gafitas.
Sí, recuerdo. Que hizo su carrera en Suecia, era un actor con una historia
era bastante histriónico, ¿no?
Sí, este. Está muy bien. A mí me ha gustado, es la fórmula de cine familiar, como tuvimos el año pasado Zipizape y el Club de la Canita, pues esto es para todos los chavales, la chavalería y para los demás, dirigida por un experto, que es un gijonés, Tom Fernández, que hizo en serio La Torre de Suso y también, en plan familiar, ¿Para qué sirve un oso? Y funciona bastante bien, el modelo es solo en casa y tal, o sea, es muy disparatada.
Películas
muy,
con perro.
Con perro, Beethoven, Air Bud y tal. Bueno, está bien, se deja ver. Y luego tiene a Alex O'Doherty y a Secund de la Rosa haciendo de malotes, como los malotes de solo en casa.
Con Alex O'Doherty en la ceremonia de los Goya me divertí mucho.
Claro, pues eso, o sea, es un tío bastante
Fue lo divertido. Mejor de la ceremonia, de hecho.
Sí, yo creo que fue lo único salvable, realmente, ¿no? O sea, que bien, se deja ver y es bueno que haya cine familiar en España.
¿Cómo no? Vamos con la última. La pantalla herida.
No está oxidado el cine, está todo el país oxidado.
No hablamos bien de nuestro cine.
Nadie. Desconexión con el público.
Somos muy malos espectadores para lo nuestro.
Tenemos que cambiar porque el público ha cambiado.
Yo desde luego voy a seguir haciendo cine.
Bueno, este es el documental de la semana, también español. Tres películas españolas tenemos interesantes esta semana. De
luego,
Luis María Fernández.
Y Diario de Vinilo tiene también coproducción española.
Vale. Y esto es un documental sobre la situación del cine español. Entonces, la fórmula que ha elegido el director es coger a gente de todos los sectores, directores, actores, montadores, exhibidores, etcétera, 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 uh-huh. Y montar pequeñas reuniones con 5 o 6 de cada uno de ellos y ponerlos a debatir. Y de ahí sacar los recursos para el documental, excepto algunos que los reciben en su casa por las razones que fueran, ¿no?
Hay 43
entonces,
en total.
Salen muchos temas interesantes. Desde la financiación, porque la gente huye del cine español, la situación de la industria, las nuevas tecnologías, etcétera. Hoy es opiniones de todos los colores, incluso está representada la administración en la figura de la directora del ICA, ¿no?
Sí.
Susana de la Sierra, que tiene son muy buenas sus declaraciones y muy valientes algunas. A mí me ha sorprendido mucho, ¿no?
Es más interesante de fondo que de forma. La película técnicamente es defectuosa. Hay un personaje que es muy brillante en el cine español, que es
el
decorador Gil Parrondo, que sus intervenciones realmente van sobre otro tema, no pegan nada en la película, porque él habla de su historia, de lo que es el cine para él, de Constance.
Exulta de sí, la vida que llevaba. Muy
pero
bonito,
no entra en los problemas, no sé si porque no le preguntan, parece que no le preguntan. Yeah. Pues
que parece otro documental directamente eso.
Pero es muy interesante la película, bueno, pues tiene porque abre el debate sobre...
Además, por una línea diversa. Se echa en falta un poco la voz del público, que es difícil, porque claro, el público por donde... Y la voz de la crítica. Ahí hace falta un crítico también.
Te hubiera gustado ahí que apareciera.
No, es que quiero decir, si tú ves todo el cine español, que no lo ven los académicos, ninguno, tú sí que puedes hacer un análisis
Ninguno no digas.
No, casi ninguno. Casi ninguno vamos de los académicos.
Vamos a ver, Cruz Delgado Sánchez es académico.
Y ve todo.
Por eso vamos a ser justos.
Es la excepción que confirma la regla.
Yo creo que es Cruz sobre
Torrente. Falta un poco análisis del producto que estamos ofreciendo, o sea, de lo que estamos diciendo, bueno, pues aquí es que se echan falta, aquí hay muy poco de este género, muy poco del otro, esto que se hace es agresivo, por eso, o sea, el producto no gusta al propio tío que está financiándolo con las subvenciones. Entonces, creo que ese análisis falta, pero es muy interesante porque abre el debate a opiniones diversas.
¿Y esto dónde se va a proyectar esto?
En los cines.
Va a estar en el Berlanga aquí en Madrid y luego se va a ir proyectando en diversos
pero
sitios.
Pero quiero decir que mercado absolutamente minoritario.
Sí.
Pasará luego a televisión.
Lo ideal es que se pasen las televisiones, yo creo que se acabará pasando la televisión, pero bueno, es interesante.
Pues si se acaba pasando en televisión, ya imagino dónde lo vamos a poder ver, en la televisión de pago. Vamos con algo que ha hecho el académico. Pues hoy tenemos el placer de presentar una obra más, y ya va la tercera en un año, de Cruz Delgado Sánchez. En esta ocasión va de la mano con Pedro Delgado Cavilla. Se llama Hanna-Barbera, la animación en serie. Y voy a dejar que sea un experto, no en animación, pero sí en cine, como Juan Orellana, quien nos hable algo del libro.
Bueno, lo primero que voy a decir es que yo me llevé una gran decepción, porque en este libro descubres que Hanna-Barbera no es una señora. Sino que son dos señores.
Es que es una de las razones por las que yo he escrito el libro, porque me solidarizo con Hanna-Barbera por haber sido confundido siempre con una señora. No sé por qué, pero me solidarizo.
De niños yo creo que lo hemos pensado todos, ¿no?
Sí. Bueno, yo voy a hablar muy poco porque que hable él, ¿no?
No, tú eres el crítico del libro.
Pero hombre, teniéndote a Tiki, y además la vas a presentar pronto en la Feria del Libro, ahora nos darás los datos. Lo primero que hay que decir es lo que se ve, y es que Diabolo Ediciones cuida los libros.
Una vez más,
es extraordinario.
La mitad de los chiriti, flautitos.
Yo no sé si tú tienes el dato de cuántas ilustraciones hay, pero pues, es que en cada página hay 4 o 5.
Hay 100 de 100. El libro
tiene 264 páginas. Yo creo que casi no hay ninguna sin foto, y algunas tienen más de una.
Pues, no, y de 2, y de 3. O sea, fíjate aquí.
Y 3 y 4.
Fotografías, dibujos.
Y además huele
cartoons.
Muy bien, que a mí los libros. Entonces, el libro, bueno, pues es lo que os podéis imaginar. Presenta quién fue Hanna, quién fue Barbera, cómo se conocieron y su trayectoria común. Yo, la verdad es que, como yo no soy experto en animación, a medida que iba avanzando, te das cuenta de cuántas series, sobre todo la gente que tenemos mi edad... Uh-huh.
Que ya no quedáis muchos. ¿Qué
parte tan importante de tus horas de televisión se deben a Hanna-Barbera? ¿No?
Sin duda.
Porque realmente le señalas. ¿Por qué le señalas?
Pagable, él.
No, claro. Es verdad, porque es que hubo una época, sobre todo en los primeros tiempos de Televisión Española, que yo creo que la mayor parte de las series de animación que se emitían eran procedentes de la factoría Hanna.
Es que mira, tenemos...
En otras cosas, porque también eran los que, yo creo que al menos en Estados Unidos, producían con mayor fruición, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto eran los que más, pero hay otras productoras también simultáneamente, como de hecho contamos en el libro, pero bueno, por las razones que fuera, el producto Hanna-Barbera fue el que vino masivamente.
Sí. Pero para la gente que nos oye, por ejemplo, los Picapiedra, los Supersónicos, que ya los tenían cromos también. Sí.
Don Gato.
Sí. Los locos...
Autos locos.
Que yo los conocía como Pierno de Luna. Pues que
Scooby-Doo.
Scooby-Doo.
Tommy Jerry.
Es que es impresionante.
La Hormiga Atómica, ¿no? El Lagarto Juancho. O sea, en fin, es larguísimo, el etcétera, ¿no?
Fíjate lo que son las cosas. Estaba pensando yo que mi hija... Bueno, mis hijos, ¿no? Porque ya el pequeño que tiene 2 y medio ya se entera de todo. O de casi todo. Mis hijos ven Scooby-Doo y lo ven con mucho cariño. Y yo, que tampoco soy tan mayor, tengo 43 años, de pequeño veía Scooby-Doo, me gustaba mucho... Y 40 años después, mis hijos, o 30 y tantos años después, mis hijos están viendo Scooby-Doo con la misma ilusión y la misma... A pesar de que hoy en día los dibujos animados televisados, los distintos formatos son amplísimos. Antes era más o menos todo parecido. Ahora te encuentras, por decirte algo, desde Dragon Ball Z hasta cualquier otra cosa. Y mis hijos siguen teniendo una especial predilección por Scooby-Doo.
Luego tenemos, por ejemplo, las series que han salido los últimos años de Cartoon Network.
Sí.
Como son Super Nenas, Johnny Bravo, Vaca y Pollo. Empiezan originalmente siendo producidas por Hanna-Barbera.
Ah, sí.
Oye, pero ¿y de estas clásicas cuál es tu favorita? Como espectador, como niño, vamos.
Bueno, hombre, como niño...
Como niño que sigue siendo.
No, hombre, en general, como niño y como adulto, a mí mis favoritas son los Picapiedra.
Los Picapiedra.
Creo que no se entendería el fenómeno de los Simpsons sin los Picapiedra. O sea,
es el
origen un poco de hacer una especie de telecomedia en animación, pero que está pensada... Aunque la pueden ver los niños, pero pensaba un poco en el público.
Oye, adulto, pues ¿no? Está bien visto. Yo no lo he pensado
nunca.
Oye,
además muchos de estos han conocido luego versiones cinematográficas. De los Chocapiedras se ha hecho, de Scooby-Doo también se ha hecho.
También lo mencionamos en el libro al final.
Yo no sé si de los autos locos también.
No se ha llegado a hacer. Se ha hecho alguna publicidad, alguna cosa, pero película no se ha hecho.
Tony Jerry tiene, además, por cierto, ahí lo relacionas también con Tex Avery, que es el otro libro que ha publicado.
Sí, bueno, porque Tex Avery fue compañero de Hanna-Barbera en el estudio. Y luego también están los Pitufos, que aunque no son de Hanna-Barbera, son los que lo lanzan a nivel internacional a través de sus series de animación.
Ah, sí.
Claro, los Pitufos son belgas, son una creación del cómic belga, pero que realmente la fama les llega a nivel internacional, sobre todo en el mercado estadounidense. Gracias.
Oye, y cuéntanos, el que quiera verlo, comprarlo, va a estar en la Feria del Libro.
¿Vais a firmar? ¿Vais
vamos a
firmar?
Estar firmando el sábado y el domingo por la tarde de 5 a 7.
Sábado 7 y domingo 8.
¿Y te sabes la caseta?
151.
¿Y vas a ir vestido de Scooby-Doo?
No, voy a ir de paisano.
No, va a ir de Pedro Picapiedra. Que eso sí que va a ser
caseta
divertido.
151 en la Feria del Libro sábado y domingo.
Pues yo voy a ir de Bilbao.
De 5 a 7 de la tarde.
Y el domingo de 7 a 9 también firmaré en la caseta de cátedra el de Tex Avery.
El de Tex Avery. El de Tex Avery, que me parece que tiene recorrido, puesto que, sobre todo nos descubre gran parte de lo que no sabíamos posiblemente por dónde venía, dónde procedía o quién era Tex Avery. Yo creo que es más pensado, más en un público adulto, pero este libro, sin embargo, es un libro muy familiar. Y digo familiar porque mis hijos están viendo Scooby-Doo, por ejemplo, o Tom y Jerry, que lo están viendo, hasta gente de los años que sea, que por mucha edad que tuvieran, hace 30, 40 años, se sentaban con sus hijos o con sus nietos a ver los dibujos animados.
Es que es un libro que abarca varias generaciones, ¿no?
Todas las generaciones,
¿no? Bueno, y un niño que no va a leer eso... porque es un libro serio. El de cátedra no lo puede leer porque es un libro sí.
Claro.
Pero aquí se puede pasar horas mirando las ilustraciones.
Las viñetas,
Los santos, como suele decir.
Los santos, eso es. Pues enhorabuena, Cruz, por este nuevo trabajo. La verdad es que sacar 3 libros en un año...
Ha sido casualidad, porque yo no me soy capaz
ahora
de escribir.
Ahora tienes que mantener el ritmo.
Ha sido casualidad. Cruz y yo hemos sacado un libro y medio de media. Él 3 y yo ninguno.
Ahora ya no tengo...
Ha sido casualidad.
No tengo más ya para sacar.
No puede ser.
Escribir nuevos.
Le tendrás que dar vueltas al Magín, seguro que sí. Muy recomendable. Hanna-Barbera, editado por...
Diabolo Ediciones.
Quien además esté por Madrid se puede acercar este sábado y domingo de 5 a 7 por la caseta número 151. Ahí estarán Cruz Delgado y Pedro Delgado.
Que no son hermanos.
Son como los Hernández y Fernández de Tintín.
Amigos y residentes en Madrid.
Exactamente. Así que un gusto volver a presentar un libro más de Cruz. Hanna-Barbera, la animación en serie. Cruz Delgado Sánchez y Pedro Delgado Cavilla en Diabolo Ediciones. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez. Muchísimas gracias. La semana que viene, más.
Más.
Muy buenas noches.
Adiós. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Mamen Bermejo a través de Facebook. Cualquier canción de Sabina, pues hemos elegido esta. Contigo.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere.
Contigo, de Joaquín Sabina, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, Mamen Bermejo. Si tú también quieres pedirnos la tuya, tienes cuatro vías para hacerlo. El correo electrónico, lanoche@cope.es, el teléfono gratuito, el 950-60-06, o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Te estamos preguntando esta noche por tu fruta preferida. ¿Qué nos cuentan, Belén?
Pues mira, Pepe Vidal nos dice que su fruta preferida son los nísperos y las fresas. Y Elena Ruiz Andreu dice, en invierno soy más de mandarinas, naranjas y manzanas. Ajá. Y en verano me tira más la sandía y el melón.
Muy bien.
La sandía y el melón le gusta a casi todo el mundo, ¿te das cuenta? A casi todo el mundo, digo.
Sí, 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 sí.
Luego hay gente que le sienta muy mal, eso es cierto. Iván Rescuer nos dice la papaya, las moras y los arándanos.
Qué bueno.
Y Miguel Misa nos dice también que las naranjas. Y termino con Maribel Trabanco, que dice, este invierno no me dio gripe ni catarro y creo que fue de tantas naranjas y mandarinas que comí. Granadas también, ahora me da pena porque ya hay poca fresa, que también me encanta. Me gusta mucho el melón y sigo con mis naranjas. Tenéis que probarlas en ensalada de lechuga. Está buenísima.
Sí, está, sí.
¿Y sabes con qué está riquísima también la naranja? Con el bacalao. Ensalada que es muy típica de Córdoba. Y con un chorrito de aceite de oliva. ¡Oh, buenísima! También los arándanos azules. Y nada, que nos desea un buen fin de semana y que seguirá con Roberto Pablo, así que la dejamos en buenas manos.
Sí,
pues ya sabes, si tú nos quieres contar tu fruta preferida, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope.